Buen día.
Bueno, Alejandro, coméntanos cómo está la situación ahora en la zona del casco histórico con el derrumbe de este edificio, de la muralla, por lo menos, de la cervecería.
Sí, cercana a las 11 de la noche, de anoche, se daba el derrumbe de esta parte de la pared, de la estructura que está sobre la calle Hernandarias. Habíamos llegado también y tomamos intervención con acompañamiento de los bomberos voluntarios y también de la Policía Municipal de Tránsito y la Policía Nacional. Se hizo una primera verificación en el caso de que pudiesen existir algunas que otras víctimas, ya que esa zona es muy utilizada, primero por su estado de abandono, ¿verdad? Son propiedades privadas, pero es muy utilizada por gente en situación de calle y también por personas que penosamente tienen alguna que otra adicción e ingresan a estos lugares para justamente seguir con sus actividades nocturnas en algunos casos. Entonces se hizo esa verificación, logramos determinar que no había persona alguna involucrada, que era también una cuestión que nos generó mucho temor al inicio, y posterior a eso, una cuestión preventiva, se cerró el tránsito entre las calles justamente ya desde General Díaz, bajando por Hernandarias, Estrella, hasta Palma, porque la vibración de los vehículos podría ocasionar justamente la progresión del derrumbe. Y hay dos pasarelas, por llamarla de alguna manera, como dos puentecitos aéreos metálicos que siguen estando en la zona y están en la zona afectada. Entonces, como una cuestión preventiva, se tomó la determinación precisamente de evitar el tránsito, y la gente de obras en el transcurso de la mañana debería estar haciendo la evaluación de la infraestructura, ya que la misma en el día de ayer, por ejemplo, nos cuenta con energía eléctrica, no se pudo hacer la evaluación más a detalle, y lógicamente se va a ver qué medidas se van a tomar. Lo que sí a priori nos mencionaba la gente de obras es que aparentemente esta instalación ya contaba con una medida de urgencia. La propietaria es una empresa extranjera que ya no está en el país, entonces ese también es un detalle no menor para entender por qué el abandono de la estructura y también las intervenciones que se hicieron previamente.
Alejandro, ¿por qué la municipalidad permite que primeramente ocurran este tipo de cuestiones como para hacer un recorrido? Porque a simple vista uno recorre el centro de Asunción y ve que están en estados que en cualquier momento se viene abajo.
No fue un recorrido, es una estructura privada que de hecho, como les mencionaba, ya tiene una intervención municipal, tiene una medida de urgencia aparentemente, está en un estado judicial la misma, no es una instalación municipal, no es una infraestructura pública, entonces podría referirme de esa manera a esta instalación en particular. El resto de las instalaciones del microcentro no se podía dar detalle, habría que ver justamente con la dirección del centro histórico, que podrían tener otros datos más allá de los que yo te podría dar, pero puntualmente, más con recorrido, fue una intervención que tuvimos ayer producto de esto.
Te digo porque yo sí vivía en una casa del centro, entonces nunca recibimos, por ejemplo, o sea, si no dependía de nosotros, obviamente la refacción, que de igual manera tiene que correr a cargo del dueño de la casa, no así de la municipalidad, pero no hubo un estate quieto, un recordatorio, hay que tener esto en cuenta, hay que esto no. Sabemos que hay veredas que están, por ejemplo, en un estado que también ya es parte de la municipalidad y tampoco hay así como un recordatorio. Por eso nada más hablaba yo del recorrido. Pero teniendo en cuenta este punto, Alejandro, esta casa, este edificio ya está en un estado que en breve se viene todo abajo. Dentro de todo fue una cuestión de suerte que solo fue esta gran parte que fue la que cayó.
Concuerdo contigo, sí, por una cuestión del horario tenemos una situación preventiva en puertas y no una lastimosamente reactiva, una situación mucho más grave. Probablemente si fuese otro horario podría haber caído sobre algún transeúnte, alguna persona circulando en motocicletas, en vehículos, en el ómnibus. Entonces sí, por una cuestión de horario fue una desgracia con suerte. Me permito usarte, no quiero ser Argel Andrés, pero sí usarte ejemplo nomás porque tiene también que ver con lo que pasó en un shopping, en un centro comercial hace unos días también. Uno no puede desconocer la ley. Entonces hay también una percepción equivocada de que la autoridad competente tiene que hacer los controles para que yo empiece a tomar recaudos o instalaciones que son particulares, que son privadas. Entonces, la responsabilidad del mantenimiento de cualquier tipo de instalación, en el caso que vos me decías, era tu vivienda. En el caso del centro comercial, es un centro, lógicamente, que se dedica al negocio del comercio, tiene otro tipo de usos. La responsabilidad es ineludible. El mantenimiento de estas estructuras y también ponerlas acorde a lo que las leyes y normas vigentes establecen corre por parte del propietario. Más allá de controles que pueden ser aleatorios o frecuentes o no tan frecuentes, porque hay que entender que si hay solamente, y voy a ponerlo como un universo, hay más de 100.000 locales comerciales en la capital aproximadamente de pequeño, mediano y gran porte, sí. Imagínate la cantidad de viviendas que hay. Entonces, hacer un control por cada uno de este tipo, por cada una de estas instalaciones, digo bien, es casi el trámite imposible. Entonces, los controles son más bien para ir a chequear o en el caso de algunas denuncias puntuales o como estamos haciendo desde PSI, también usando las redes, vamos a hacer controles por alguna duda que tenga la ciudadanía con relación al estado de alguna infraestructura. Son controles para ver qué está pasando realmente, pero vuelvo a decir, ahí hay que empezar a trabajar y es una cuestión cultural en asumir la responsabilidad del propietario para poner en condiciones la instalación.
Asimismo, Alejandro, ¿qué empresa es propietaria de este complejo, el casco histórico?
No sabría decir esta ciencia cierta y no les quiero mentir. Sé que es una empresa extranjera, creo que es de capital español, uh-huh. Que hace años había hecho la compra no solamente de este inmueble, sino que hay dos más, creo que están involucrados, que también están en una situación de abandono y que creo que la empresa se había retirado inclusive del país y producto de esto es que quedó en una etapa judicializada con la municipalidad, pero que no creo que no ha procedido.
Uh-huh. La estructura todavía está en riesgo, Alejandro, los otros puntos, las otras manzanas, digamos, de este gran complejo.
A ver, la evaluación puntual fue sobre esta, que es la que tuvo el derrumbe, ¿verdad? Pero ajá, de igual manera, el día de ayer, ya haciendo el recorrido, vimos que hay otras instalaciones que también tienen, como parte de la fachada, ya tienen una debilidad notoria a nivel de la estructura. Yo ya he contactado, le mandé de hecho alguna que otra precisión al director del centro histórico al respecto. Entonces creo que es importante empezar a ver más allá del derrumbe lo que está ocurriendo en el sector, ya que hablamos de no solo de este sino que de dos bloques más que podrían estar involucrados en este deterioro y uno de ellos, me permito mencionar, en el año 2020, que es donde también penosamente se dio un caso, creo que fue que tuvo como víctima a una joven, sí. Justamente, tomamos intervención, fuimos y el estado es calamitoso. Lo que yo no sabría decirles es si está dentro del catálogo de edificios patrimoniales, sea del municipio o de la Secretaría de Cultura, pero se tomó intervención y justamente el principal escollo que teníamos era la judicialización del proceso de la medida de urgencia que ya existía por parte del municipio por la burocracia judicial, por llamarlo de alguna manera, en ese estadio, pero sí, no es solamente el sector que tuvo el derrumbe ayer el afectado y que podría seguir siendo afectado por esta condición de abandono.
Corregime, Alejandro, el lugar que tuvo este derrumbe es lo que conocemos como casco antiguo.
Está ubicado en la zona del casco antiguo, muy cercano a donde están hoy los edificios nuevos del gobierno central. Estamos hablando del predio de la ex cervecería, justamente sobre la calle Hernán Darias, esquina Estrella, puntualmente. Está entre Estrella y Palma la zona afectada, así es.
Teniendo en cuenta nomás que ahí se hicieron varios festivales de música, varias presentaciones, entonces a ver cómo es que ellos logran una habilitación municipal, claro, siendo que el predio está totalmente...
De eventos, pues.
Sí, ahí yo recuerdo varios boliches realizaron fiestas de Halloween, una marca hace poco realizó también un enfrentamiento de freestyle y demás, entonces, ¿cómo es que se habilita eso como para hacer estos eventos si es que está en un caso de posible derrumbe?
Claro, el evento de derrumbe se da ahora, el año 2022. Yo me acuerdo también como parte del cuartel de bomberos de Sasconia se hicieron coberturas inclusive en fiesta, pero hace años atrás también. Si bien es cierto, el abandono en el uso original que tenía la instalación ya se da hace muchos años, la situación de derrumbe no la podríamos saber cuándo empezó, pero sí, que esa instalación está abandonada por lo menos hace 2-3 años, lo está. Ayer hablando con el director de vigilancia de la municipalidad, también con el señor Ariel Andino, nos decía que ellos también tomaron intervención justamente por la denuncia de una fiesta que no tenía permiso que se había hecho en nuestros lugares. Entonces, también forma parte de esto, es la clandestinidad de algunas actividades que, como bien mencionás, puede ser que se use para una fiesta electrónica o para algún tipo de uso, pero no creo que sea cercano en el tiempo esto que estás mencionando. Yo sé que se hacían fiestas ahí, pero habría que ver la situación de la estructura en ese momento a hoy, hablando de que a hoy, inclusive del año 2020 en adelante, 3 años ya casi, con la cuestión de las lluvias y quién sabe qué otra actividad pudiese llevarse dentro de la instalación, pudiera haber acelerado el proceso de degradación también estructural, pero esa es una conjetura simplemente que la podemos llevar adelante en esta charla. La realidad es que gran parte de la estructura sobre Randarias cayó, se derrumbó, vimos evidencias de deterioro en otras instalaciones cercanas. Entonces, eso amerita que tomemos intervención puntual sobre la realidad que es hoy, más allá de lo que años atrás pudo haberse dado.
Alejandro, en este sentido, con estos otros dos bloques que están en riesgo, ¿ahora van a recomendar que no se circule por la zona, el cierre de calles? ¿Qué van a hacer para prevenir otro derrumbe?
De hecho, la primera medida fue el cierre del perímetro, empezando por General Díaz, bajando de Hernandarias. Eso estaba ya bloqueado desde anoche. La zona de Estrella, para que ascienda hacia el centro, para que la gente se pueda ubicar, sí. Y también Hernandarias hasta Palma, y la zona de Garibaldi. Esa es la zona que con la gente de obras, posteriormente también determinamos la zona de Garibaldi, para inclusive poder, si en el caso necesario esta mañana, meter maquinaria, ya pudiese ser una zona también de ingreso para las máquinas. Pero ya anoche se cerró el tránsito y me permito usar el espacio, pedirle paciencia a la gente, porque justamente es por una medida preventiva. Ayer fue una desgracia con suerte, pero podría, por la vibración de los vehículos, podría darse, no está determinado todavía, pero podría darse que sea progresivo el derrumbe, y habiendo dos pasarelas metálicas todavía en la zona, pudiese darse el desprendimiento de algún bloque más, inclusive la caída de las pasarelas. Tomamos la determinación de cerrar el circuito vehicular y también peatonal por la zona el día ya de ayer.
Ale, ya que te tenemos, cambiando un poco de tema, estaciones de servicios. Estuvimos viendo que en la zona de Costanera Norte quieren implementar una estación de servicio. ¿Cuál es el protocolo de parte de la comuna que se tiene que tener en cuenta para la instalación, ya sea en una zona urbana como en una zona rural, de una instalación de estación de servicio?
Sí, ese es un tema interesante, Andrea, porque bastante. En materia de prevención de incendios es muy poco lo que dice, está mucho más abocado a la cuestión de gestión ambiental, la verificación ambiental en protocolos mucho más tendientes a esto que a la prevención de incendios puntualmente. Los sistemas de prevención de incendios están muy escuetamente establecidos, sistemas que ya tienen que estar predestinados. Hablamos de baldes de arena, sistemas de extinción, inclusive redes hidráulicas en el caso de algunas estaciones por las dimensiones que tienen, pero todo va mucho más abocado en cuanto a las exigencias ya de lo que era la SEAM, MADES, actualmente, inclusive ordenanzas vigentes, a la contención ambiental y al cuidado ambiental. Por eso es que inclusive en una mesa de trabajo hace 2 años atrás habíamos sugerido ampliar la ordenanza a cuestiones de seguridad frente al riesgo de incendio, porque todo está mucho más tendiente a la cuestión ambiental, de la cual yo podría hablarte como un neófito, pero lo que sea es meterme mucho ahí.
Entiendo. ¿Y en qué quedó esta sugerencia, Ale? Ahí nomás quedó.
¿Y qué hay? Porque realmente hablar de un cambio normativo genera todo un procedimiento, a veces sí. Es establecer pautas, no solamente a nivel municipal, sino también con el Ministerio del Ambiente, hoy día, que a la SEAN anteriormente, sí. Es la autoridad competente en materia ambiental y que es un actor ineludible también en estas actuaciones, que si bien es cierto, salta mucho hoy al tapete la cuestión municipal, sí. Las habilitaciones para este tipo de usos también forman parte del proceso dentro del Ministerio del Ambiente. Entonces, sí, hay algunas cuestiones como que guardan relación, por ejemplo, con la cercanía de las estaciones de servicio, procedimientos que de hecho venimos haciendo. Yo mismo fui a verificar, por ejemplo, una que fue también polémica sobre la avenida Mariscal López en cuanto a la presencia de dispositivos y sistemas de prevención de incendios. Entonces, yo creo que a nivel legislativo hay mucho que mejorar. Un ejemplo de eso, ya que vos tocaste el tema, Andrea, sí. Fue el evento de Cateura. Sí. Para rellenos sanitarios sigue siendo, para mi gusto, y lo voy a decir medio de manera muy coloquial, muy pererí la legislación vigente, habla muy poco de eso. Entonces son cambios normativos que inclusive desde el Legislativo Nacional, desde el Congreso, deberían estar promocionando o promoviendo ese tipo de mejoras, ¿verdad? Yo a veces creo que se pierde mucho más tiempo en otros temas y no realmente en la mejora legislativa, que al final de cuentas es la que marca regir un poco lo que se va a hacer ahí en adelante en el resto del país.
Asimismo, Alejandro, aprovechamos también la comunicación contigo para recordar un poco la audiencia. Ale Busó fue bombero, fue gran parte de la directiva de los bomberos voluntarios del Paraguay. Incluso, Ale, fuiste expulsado en un momento dado por la directiva de los bomberos por unas denuncias de corrupción que hiciste, y la respuesta fue que fuiste expulsado y posteriormente ahora será tu reingreso con la nueva directiva a cargo de Luis Rojas. Contanos un poco más antecedentes acerca de este caso bastante llamativo.
Sí, la denuncia se da en el año 2016 producto del acceso a información, y yo creo que es una cuestión que sí siempre se tiene que destacar. Gracias a la ley de información y transparencia accedimos a las respuestas y rendiciones de cuentas de la anterior directiva que estaba a cargo de hacer muy generoso del señor Rafael Valdés, que era el anterior presidente del Cuerpo de Bomberos, al Ministerio de Hacienda, en donde había irregularidades y por lo menos podríamos decir manejos poco claros con relación a la administración del fondo público que se destinaba al Cuerpo de Bomberos, que es una de las más nobles, si no la más noble institución de servicio que tiene el país. Producto de esto, gran parte de los denunciantes fuimos expulsados, fuimos perseguidos, en mi caso particular inclusive perseguido laboralmente por esta directiva, con notas inclusive que llegaban a mis lugares de trabajo para que se promueva mi destitución o mi expulsión. Fui expulsado del Cuerpo de Bomberos y con el cambio de directiva solicité la revisión de mi caso, justamente, y la comisión que se generó, no solo para el mío, sino para todas las cuestiones particulares que emergieron de esta denuncia, con un estudio de abogados, inclusive la asesoría jurídica que tiene la actual directiva, encontró que no existía la sanción por la cual me habían expulsado, que era una supuesta ausencia de un año en mis guardias. Fue lo único que esta gente que denunciaba logró encontrar o fabricó para poder perjudicarme. Me expulsaron durante 6 años de la institución y justamente el mes pasado el directorio nacional y la comisión justamente revisora encontró que no existía una sola prueba que demostrase que falté esa cantidad de tiempo y bueno, fui restituido automáticamente según consta en la resolución firmada por el directorio nacional del Cuerpo de Bomberos.
Incluso, Alejandro, la directiva que terminó por expulsarte ahora tiene denuncias gravísimas de acoso y va a enfrentar juicio oral de forma individual.
Es un detalle no menor el que estás mencionando, Juan. Fíjate que la caída de una estructura que estaba tapando realmente, y voy a decirlo de manera muy, muy cruda, toda la basura que estaba ahí guardada, termina de demostrar que habían casos de acoso, habían casos de extorsión, que tiene que ver con algo tan tan íntimo como la sexualidad, como la integridad de mujeres involucradas al Cuerpo de Bomberos. Eso se estaba tapando, era una cuestión que llevaba años, había sido, y que justamente uno de esos principales actores, muy cercano al anterior presidente, que era el que comandaba toda esta gavilla de personas, esté involucrado y hoy tiene que justamente hacerse frente a la justicia en un juicio oral, que encima fue desestimada la chicana que presentó a su abogado. Entonces, ya sin los fondos, parece que el Cuerpo de Bomberos, la justicia no es tan generosa con ellos.
Uh-huh. ¿Por cuánto tiempo estuvo a cargo de los bomberos amarillos esta junta directiva, Ale?
22 años.
22 años. La misma cúpula, por así decir.
Así es. Gente se hizo millonaria a costa del Cuerpo de Bomberos, del trabajo voluntario, que inclusive en la noche de ayer los bomberos voluntarios fueron los primeros en responder junto con nosotros al evento del derrumbe. Y que penosamente hay gente que se sirvió del voluntariado de manera particular, y este es uno de los claros ejemplos. Lastimosamente, y creo que no podemos dejar de lado eso, la justicia no ha hecho lo suyo, ya que inclusive los fiscales originales durante casi 3 años mantuvieron una acusación firme, y justo a instancias del juicio oral se los saca a los fiscales originales, entra una fiscal que retira la acusación del Ministerio Público, coincidentemente una semana después de que reciban millones de fondos del Estado nuevamente, y bueno, queda la suspicacia nuevamente, y bueno, queda el manto de dudas sobre hechos de corrupción. Pero bueno, Juan, como te decía y vos bien mencionabas, esa caída también provoca que otros actores, como el caso del hermano del anterior presidente, hoy tengan que someterse a la justicia con cuestiones mucho más graves de las que pensábamos, que son justamente la manipulación de material filmográfico, de videos, y que justamente venían extorsionando a chicas dentro del Cuerpo de Bomberos en algo tan 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 delicado como su dignidad y su intimidad.
Increíble. Ale, te llamamos para algo, terminamos hablando de muchos puntos interesantes. Te agradecemos mucho por tu tiempo en esta mañana. Feliz fin de semana.
Igualmente, y siempre a las órdenes.
Alejandro Buzón.